Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Es el director también conocido como Luis Ortega. Este aplauso es para usted.
¡Bravo!
¡Vamos, Luis!
¡Vamos, Luis!
Muchas gracias, gracias por invitarme. Luis,
gracias por venir.
Me puse el despertador.
¿Lo lograste o costó?
Abelino.
Y acá llegó mi cuerpo.
Es un día muy particular de los muchos días que pasaste. Posa para la foto cual ángel, mirando a la, seduciendo a la cámara.
Sí, linda cámara.
¿Viste? Es nuestra, la tenemos acá. Es un día, ¿cómo? El estreno, porque por ahí hablamos ayer y estos días, y son días de mucho nerviosismo, de mucho estrés, hoy más que antes, más que nunca, menos, ya está, te la sacaste de encima, o los nervios, las críticas ya las viste.
No, mirá,
o no querés ver nada.
La película anterior salí con una copia sola, en una sala, y esta sale.
La vino a presentar acá.
Y Lu, esta
Lu, tiene la presentar acá.
Este tiene el récord de copias del cine argentino.
¿Cuántas son?
357.
¿Te pesa ese Nunca número?
Hay, ¿eh?
¿Pesa ese número o es lo mismo para vos?
Mira, hay una parte que es como que realmente la hacen los productores, que es esta, ¿viste? Que casi me da vergüenza, donde miro hay un afiche de la película. Y hace poco yo pintaba las paredes con un marcador.
Claro.
Promocionando no, Dromómanos.
Hablamos alguna vez para Dromómanos y viniste a Lulú. Tenés todo un background de producciones chicas que no sé hasta dónde pensaba en Loretti, en otros que, digo, que aprendieron mucho de ambos lados. Aprendés mucho haciendo cosas 100% tuyas y chicas y a pulmón, y de golpe te encontrás en otra cancha con la experiencia que sacaste de un terreno diferente.
Sí, digamos que...
¿O no te sirve de nada? ¿Lo aprendí en otro lado?
No,
no,
sí,
no aplica.
Sí, sí, y cuando tenés 20 años, puedes salir a la calle con la cámara. Ahora también, pero terminás más cansado.
¿No haces más lo que se te canta ahora que no tenés 20 años?
Sí, hago más lo que quiero que antes, porque aprendí a hacerlo mejor, entonces me doy maña para salírmela con las mías. Pero,
y es menos cuestionable, aparte.
Sí, hay un momento cuando sos muy chico que crees que solo vas a poder con todo y es un espíritu genial, romántico, así, espectacular. Después viene la realidad, ¿viste? Te rompen el corazón, claro. Se te mueren tus amigos, empezás a tener deudas, etcétera, y te das cuenta que no es tan fácil. Pero yo crecí en la época del cine donde aparecían las cámaras digitales, que eso
me facilitó
mucho a filmar una película a los 19 años,
claro.
Con 10.000 pesos. Hice varias de esas. Y,
Monoblock está filmada en digital, ¿no?
No, Monoblock justo está en Fílmico, pero...
La última.
Sí, eso, olvidable.
Sí, también me interesa tu mirada sobre tu cine, ¿no? Que... por ahí lo que te parecía en el momento de hacer aquellas películas con las que empezaste, ¿y qué te parecen ahora? Aunque veo, me parece que no las revisas más.
No, ver tu propia película es una tortura. O sea, el martes la presentamos y yo no, obviamente no me quedé a verla porque es una sensación muy rara la de ver tu propia película. Es como,
pero ya la viste mil veces.
Sí, demasiadas veces.
No, pero acá la estás viendo con un montón de gente.
Sí, eso, acá ves solo lo que no hiciste bien.
Sos perfeccionista al mango.
Y a la vez es como estar muerto, porque es como ver toda tu alma ahí, pero vos no estás ahí. Y
la gente sí está.
Sí, es como el cuadro ese del Cristo de Dalí, viste, que se ve de lejos. Es una despersonalización muy extraña ver tu propia película con gente.
Y la viste muchas veces, porque La Isla es del director, me parece. La edición... La película es la edición en algún sentido. Obviamente que la escena que no grabaste no va a estar en la isla.
Sí, Fabio decía que se reescribe la película en el montaje, ¿no? Que es otra escritura. El montajista fue Guille Gatti, que es un monstruo.
Vos sentadito ahí.
Sí, al lado. Nos mandaba mensajes 4 de la mañana y yo le decía, borralo, que no lo vea tu mujer, porque ya era una relación, era un matrimonio, ¿viste? Trabajamos muy, muy duro.
¿Durante cuánto tiempo?
Y como 120 días sin parar editando. Y es muy lindo para construir un personaje porque, viste, el espectador ve todo resuelto, pero vos estuviste ahí poniendo ladrillo por ladrillo y cuando te mirás con el otro obrero es una emoción increíble.
Y cada decisión aparte va apuntando al todo. Hay escenas por ahí en las que vos resignás algo pensando en la película entera, digo, construir un personaje, ¿qué implica?
Bueno, en este caso fue muy particular, ¿viste?
Yo... estás construyendo un personaje de un actor nuevo, un personaje... tiene una complejidad alta, ¿no? Hacer a El Ángel, no sé si es Robledo Puch, si es Carlitos.
Mira, es Carlitos.
Realmente, no agarraste un NN, agarraste a alguien que la gente tiene por ahí un juicio previo.
Claro, pero lo compensé con un NN, un actor que no conocía a nadie, que nunca había ido a una clase de teatro, hijo de Rafa Fer, un amigo, y de alguna manera tenía esta idea de que fuera una cara desconocida, ¿viste? El cine en su momento cuando yo era chico me acuerdo que me cruzaba con un actor comiendo una hamburguesa y decía, no lo puedo creer que ese tipo existe fuera de, claro, del mundo del cine. Y decía, mirá cómo come. Hoy los actores tienen Instagram, Twitter, le conoces a la abuela, a la madre, todo, al perro, lo que comió. Entonces carece de ese magnetismo, de ese misterio, ¿viste? De que vos estás yendo a descubrir a alguien, a seguir un personaje que no sabes lo que va a hacer, no sabes quién es. Y para eso era imprescindible contar con una cara nueva y a la vez encontrar una especie de genio como Lorenzo.
¿Cómo lo llevaste? Me interesa mucho cómo lo fuiste llevando a un pibe con cero experiencia, pero evidentemente mucha imagen, mucho carisma, lo que se ve en los afiches, en las notas y demás, es un crack, es un pibe que tiene mucho para dar, pero tiene que dar lo que vos necesitás en una película muy compleja y que está contando una historia.
Mirá, cuando lo conocí tenía 16, 17, él nunca había actuado y me vi muy reflejado en él, no sé, me vi de chico muy, muy parecido a él, y vi la posibilidad que tenía de meter la cuchara y terminar de formar una personalidad que no iba a actuar, que iba a ser Carlitos. Entonces decíamos corte y Lorenzo no se deshacía de Carlitos tan fácilmente. Porque no quería que actuara, no quería que un actor interpretando algo. Quería alguien que existiera con esa condición, con ese cinismo, con ¿no? una manera de ser, no de actuar.
Que sea.
Entonces se lo ves a los otros actores, que están, la verdad que están geniales todos, y lo ves a él y es otro tipo de trabajo.
Bueno, eso nos marcaba Fiorella, nuestra crítica decía, está como en su propio registro, en su propio mundo, la película no indaga en por qué hace lo que hace, ni lo juzga, simplemente te lo muestra como en su propia frecuencia, en su propia identidad moral, es como, no, ni lo sufre, ni está en su registro.
Sí, es un personaje que no cree en la muerte. Yo me acuerdo cuando tenía esa edad, hay un momento donde todavía, como dije antes, no te rompieron el corazón.
Nosotros decimos, sos inmortal a los 18 años.
Sí, no se te murió un amigo, no tocaste un cadáver, la vida no te traicionó todavía. Y la muerte parece parte del cuento este, que es el resto de lo que uno ve, que es el teatro este armado por la sociedad. Entonces él confunde la mentira de las personas con la naturaleza. Cree que esta manera de relacionarse tan artificial del mundo hace que también la muerte ponele sea mentira. Entonces él dispara y no cree que te vas a morir.
¿Qué sucedió realmente?
Cree que vas a actuar acorde al teatro. Si yo te disparo, bueno, vos haces de muerto. Obviamente con el devenir se va dando cuenta que eso... que la muerte sí existe. Pero bueno, es una sensación que yo recuerdo muy de chico, de tenerla muy, muy arraigada, de decir, yo si me tiro el piso 20 no me voy a morir, es un cuento.
¿Cómo me voy a morir yo?
Sí.
¿No es peligroso en algún punto esa sensación?
Sí, te hace...
Es mucho más peligroso que la maldad.
Un poco más,
O que tener ganas de hacer daño. Es de una ingenuidad temeraria y...
Morbosa en algún punto, claro.
Sí, y aparte el personaje tiene algo muy curioso que él, siendo inocente, manipula su inocencia. Entonces, es consciente de su inocencia.
¿Siendo inocente en qué sentido decís?
Como niño.
Inocente, por ejemplo, en no creer que te morís si te tirás del piso 20. Inocente en no creer que si te disparo realmente... va a haber una tragedia detrás de eso, la alguien va a llorar.
Vos a los 20 eras vos, a los 19. Todo es un poco autobiográfico, digo, es la pregunta más hincha huevos y y más chota, pero digo, ¿de dónde te vas a agarrar si no es de...?
Sí, yo no cuento, no trato no es que de no meterme en nada que no conozca en carne propia. Obviamente nunca maté a nadie.
No, bueno, pero le das una impronta de lo que hubiera sido por ahí vos metido en esa locura.
Sí, de chico, cuando viví en Estados Unidos, me hice amigo de un colombiano y la madre nos llevaba a robar casas vacías, nos llevaba a comprábamos bombas de humo en lugares de militares, ¿viste? Eso que en Estados Unidos y los tiramos en el cine, evacuaban los cines, los bomberos.
Quilombo, quilombero.
Nos llevaba a robar a los shopping, ¿viste? Y era la madre de él y a la vez tenía una relación muy sensual con él, ¿viste? Dormíamos todos en la misma cama. Y él lo padeció mucho, yo no porque era un invitado, pero ese personaje está inspirado en el personaje de Mercedes Morán, por ejemplo, que tiene una atracción irresistible hacia Carlitos, está inspirado
en esa persona.
En esa persona.
Preguntaba recién, Fiorella, que vio la película, ¿cuál fue el criterio de selección de los crímenes? Porque fue acusado de 11 crímenes, obviamente no hay 11 crímenes en la película, y tenés que elegir, ¿es por más cinematográfico, por más funcional a la historia? Porque digo, yo me devoré el libro de Fito Palacios, y los tengo en la cabeza. Y entonces le preguntaba, y aparece tal, porque en realidad era un chorro, primero era un ladrón, digamos, y que terminó matando, más que un asesino, digo, en un principio por lo menos.
Sí, hay algunos personajes que están diciendo, pero mató a 11 y vos mostraste 8, 7.
8, 7 es un montón, si mostraste...
Como si hiciera una diferencia, ¿no?
No, digo, el criterio
mató a un sereno y vos mataste a un kiosque, no sé, como si tuvieras contado la
vida... No es un documental, claro. Es una película.
Lo que creo es que si estás haciendo la vida de Favaloro, amerita quizás cierta...
Rigurosidad.
Y este personaje, más que nada lo que hicimos es tomar esta imagen de niño esposado, como un bebé casi, de propaganda de Shampoo Johnson.
Con esos rizos, ese pelo, esa imagen.
Viste, en esa época la teoría de Lombroso, la teoría lombrosiana estaba muy firme. Y decía que los criminales eran feos de nacimiento, eran orejudos, narigones,
orejudo,
de tez oscura, con nariz así ganchuda. Y es curioso, pero hasta el día de hoy... esa teoría sigue más o menos funcionando. La gente elige el rostro para cruzar de vereda,
cruce,
¿no?
De calle,
o
exacto.
Piensa en quién le va a robar. Hasta el día de hoy, si este niño viene de frente, nadie cruzaría de vereda. Y el hecho de que sea un asesino lo vuelve muy atractivo. Mataba, le disparaba a gente mientras dormía.
Eso es impresionante, la cantidad de serenos. Sí. Porque entraba a robar y mataba al otro que le sopleteó la cara. No sé si estoy contando la peli porque... Detesto no haberla visto, me muero por verla. Hace como un año que estoy atrás de este proceso y con ganas de verlo, pero tengo los crímenes que hizo, ¿no? Entonces, casi que no sé si estoy spoileando o no.
No, yo aparte no creo en el spoiler, porque mira, hay dos tipos de cine. Uno es la historia, ¿no? Donde la historia está muy por delante y casi que ves a los guionistas escribir, ¿no? En la película y ves, acá quiso hacer tal cosa. Y después John Cassavet empezó con un cine mucho más que se centraba en los personajes, digamos, que lo que te conducía a la historia era el personaje, no el guión. ¿No?
Había un guión por ese lado.
Y nosotros fuimos por ese lado. Tenemos una historia muy potente, pero el personaje es un laberinto fantástico, ¿viste?
Hermoso, sí.
Hermoso.
Tiene mucho.
Entonces lo que no puedes dejar de mirar es este personaje que te lleva y te lleva para adelante. Y la historia, bueno, ya la conocemos.
Claro. ¿Quién es Fito Palacios para vos? ¿Y cuál es la importancia de él en esta película?
Rolfo es un hermano. Desde el día que lo conocí, haciendo Historia y un clan, mi hermana me dijo, ¿lo conoces a Fito? Él lo entrevistó a Arquímedes. Entonces vino en
Arquímedes
Historia
Pucho,
Arquímedes
hizo Pucho. El libro de Barreda, el libro de Arquímedes Pucho, el de Robledo Puch.
De hecho, en Historia de un clan, Rodolfo aparece.
Sí, aparece un periodista.
Sí, aparece alguien medio un
periodista
un poco
de rulos incluso parecido, sí, levemente.
Sí. Mirá, Rodolfo Palacios, si no fuera por él, no existiría esta historia. Fue el que se sacrificó ¿no? yendo durante un año a Sierra Chica, durmiendo en la pensión de enfrente con los familiares de todos los presos. Fue el que se llevó la mirada de Robledo tatuada en el alma, el que...
Sí, le hizo daño incluso esa mirada.
Empezó a tener ataque de pánico, insomnios, problemas familiares.
Vino acá a contar la historia de él y de su libro y Claro, en el consorcio, hoy es en un edificio, cuarto B contrafrente, y llega en la reunión de consorcio y dice, discúlpame, están llegando cartas para vos de Robledo Puch.
No, es no muy divertido. Una vez fue a la cárcel y como habían entablado una relación, Robledo con mucho amor le había hecho un matambre. Y bueno, él no sabía si comerlo o no, lo llevó a la casa, lo puso en la heladera, la mujer abrió la heladera y le dijo, ¿qué es esto? No te lo habrá dado tu amigo, ¿no? Sí, sacalo ya de acá, le dijo. Y Fito andaba por la calle con el matambre, le da culpa tirarlo, no sabía a quién regalárselo.
Es hermoso.
Y ese matambre hermoso. Podría ser como la tapa del libro.
Es
de
una película, es una película, sí, una peli independiente, sí, de 50 minutos la historia de ese matambre.
Se lo terminó dando a una familia indigente, pero a la vez le dio culpa. Y después pasó a ver si estaban vivos al otro día y no los encontró. Y los buscó durante una semana, al final los encontró. Pero
riquísimo el matambre.
Rodolfo con el matambre por la ciudad, Rodolfo pues lo, me da mucha ternura.
Es hermosa. Lo terminó puteando. Robledo Puch, ¿no?
Sí, enojado. Tenemos.
Quería que protagonice de la película Leonardo DiCaprio. Yo me acuerdo que nos había contado que quería que la dirija Spielberg, la protagonice de Matt Damon. Y
no pero sé. En ese momento.
Sí, no daba el presupuesto.
Que Robledo hablaba con Fito y le decía de no la sé. Película y de los actores. ¿Ustedes ya estaban laburando en el proyecto?
No, no, esto fue hace 10 años.
Claro.
El encuentro de Rodolfo con.
Y Fito se dedicó a contarte cosas vinculadas a esto de la película, lo que Robledo pensaba de una película, no sé, adaptada un poco a su vida.
No, mira, Rodolfo me trajo todo, más de lo que hubiese querido ver. Me trajo 40, 50 cartas, dibujos para el Día del Amigo, tapas de revista Gente intervenidas porque Robledo se dibuja. Uh-huh. Y tenemos varios conocidos en el hotel Sierra Chica que a veces se cruzan con Robledo y bueno, nos manda algún mensajito.
Luis, ¿y qué cambia hacer una película con esta superproducción que tenés ahora a pasar de una película anterior que hiciste, más allá de lo obvio, ¿no? Pero digo, una película tan chiquita como las anteriores a esta mega producción, ¿qué te cambia a vos internamente? Porque lo obvio es lo obvio, más gente, más producción, más dinero, todo.
Más peso, mejor catering, más presión.
Mejor catering también.
Mira, desde que empecé a trabajar con mi hermano Sebastián, me cambió la vida porque yo venía trabajando solo, con amigos.
Lo miraba de reojo a Sebastián. Era vos haces otras cosas, tenés presupuesto. Había ahí una pequeña careta. Vos tenés presupuesto. Mirá yo cómo me hago a mí mismo.
Mirá, en un punto, no casi que en ese momento no teníamos mucha relación. Ajá. Estábamos, sí, como en polos un poco opuestos, trabajando en distintos lugares y cada uno creció por su lado, nos encontramos en el momento justo. A partir de que empecé a trabajar con él, me cambió mucho la vida. Empecé a trabajar en Historia de un Clan y no solo económicamente.
Hay un soporte, un background,
sino
¿no?
que
una maquinaria.
Básicamente lo que cambia es que tus sueños se pueden materializar, ¿viste? El cine no es pintar un cuadro. Necesitas mucha gente y necesitas plata para materializar tu imaginación. Y Sebastián me dio esa posibilidad y, bueno, me dio muchas cosas más. A partir de ahí, le llevé un primer guión de Carlitos, que me lo tiró por la cabeza. Me dijo, esto no se entiende nada. Y le dije, vos no entendés nada de cine, de más películas. Así que estuve enojado 2 meses, adelgacé 10 kilos. Y después lo leí y dije, tienes razón, no se entiende un joraca. Lo volvimos a escribir.
Qué bueno que te... Ese vínculo que podés tener con un hermano, con alguien que querés mucho. O sea, adelgazaste, sí. Es la prueba de te dolió estar peleado.
Sí, lo
no sabés nada, pero a la vez no me vino mal esa
no,
cachetada.
No, con Rodolfo dijimos, pero ¿cómo puede ser? Lo leímos de vuelta y dijimos, tienes razón. Se incorporó Sergio Holguín.
A mí me parecía que estaba Sergio
Holguín. Nos acomodó.
Otro crack.
Teníamos 170 páginas y todavía no hemos llegado a la mitad. Y Holguín nos acomodó mucho todas las ideas, tiró grandes, hizo grandes aportes.
Además de los aportes, me interesa la parte que también mencionábamos de Achurar, una película que cuando va un director y dice, mira, nos contó Santiago Segura, hizo la película, se la quiero mostrar, ya no me acuerdo a Cuarón o a qué Grosso, y le dijo, le sobran 50
minutos.
Él se la muestra del Toro y le dice, te sobran 45 minutos. Pará, mi primera película, te la estoy mostrando. ¿Vos crees que esté buena? ¿Cómo haces para achurar? Para tirar cosas que grabaste, que te encantaron cuando las grabaste, te encantaron cuando las ideaste y de golpe se quedan afuera en pos de la película. ¿Te pasó?
Mira, tengo como un doctorado en el fracaso de películas. Entonces tengo muy buen ojo para saber lo que no va, lo que está de más. Y hay algo en la musicalidad de una película que es como si estuviera en una nota determinada, ¿no? Y de repente aparece algo que no está en ese tono y te desafina, es como una canción, entonces la melodía misma te la rechaza, ¿viste? Pero bueno, había escenas claves, escenas bellísimas que filmamos y que decía, lamentablemente no van a poder.
Es un dolor enorme, ¿no? Eso.
Mira, es un dolor enorme porque con Guille Gatti estuvimos editando, hay escenas que vos las ves resueltas, pero a nosotros por ahí una escena nos llevó 20 días, ¿viste? De decir, bueno, ¿en qué momento el actor está en su mejor expresión? ¿En qué momento cortás y qué sé yo? Y al final terminás y decís, la borro. Apretás un botón y en un punto es una sensación espectacular porque decís...
Te sacás un peso.
Sí, y la verdad es que si te dejan más tiempo, borrás toda la película. Porque siempre pensás que la podrías hacer mejor.
Claro. Pero acá Dalmiro, ¿sabes? Un escritor una vez nos dijo, que no sé si terminó siendo frase de él, pero que las obras no se terminan, se abandonan.
Sí.
Y hay un poco
de... No, pero acá tenés que seleccionar... ¿Qué poner en el plato? Y tenés 300 ingredientes.
Sí, y no es una serie, no puedes contar tantas historias, digamos, secundarias. Nos tuvimos que centrar bien sobre Carlitos, teníamos una historia de 2 horas y media y bueno, terminó durando...
¿Hora y media? ¿Hora 40?
No, casi 2 horas. Pero borramos escenas maravillosas que antes en los DVDs, viste, las podías meter, ahora no sé dónde.
No hay más DVDs, sí, debería haber extras en el cine.
Sí.
No sé dónde los metemos.
Y una con audio comentario, como venían los DVDs del director hablando, diciendo, bueno, acá hice esto.
Bueno, yo una vez fui a espiar una clase acá de Ricardo Bartiz, que es un maestro de actores,
de teatro, sí.
Que es un genio, porque tocas la puerta, entras a la clase, a ver, y nadie te dice nada, o sea, podés espiar, no, él te da un mate, ni te saluda, qué sé yo, y vi cómo dirigía actores, ¿viste? Y los pone todos ahí adelante y les va diciendo, mirá el que tenés al lado, ese morochito te va a robar. Tener cuidado, y después le dice, no, pero mira, al final es buena gente, y el actor se va modificando en vivo de acuerdo a lo que le va diciendo. Entonces le robé eso y yo dirijo así, hablándole a los actores todo el tiempo en la escena, que son audios, después tenés que sacar todo el sonido.
¿Se metía a veces tu audio de fondo?
Sí, todo el tiempo, los sonidistas me odian, y trato de hablar, ¿no? Hasta el momento que va a hablar al actor, pero de repente le decís al actor que haga cosas que no sabe que va a hacer, entonces están ahí en vivo.
Lo disfrutás eso, y más un pibe cero contaminado, ¿no? Como Toto, como Lorenzo Ferro, que de golpe le tirás un estímulo, ¡tac!, y a grabar, ¿viste?
Sí,
y
Lorenzo está muy vivo, demasiado.
¿Lo liquidaste o bien?
Mira, hablé con los padres, hablé con él, dije, esto te va a arruinar la vida. Si sale
está
bien.
Siendo el peor asesino de la historia argentina, por un lado.
Sí, pero nosotros hicimos
el mejor. El mejor.
Sí.
Es el mejor asesino de la historia, ese es gran título. El mejor asesino de la historia.
Sí, en nuestra película es un asesino con buenas intenciones, lo cual solo es algo que solo puedes contar en una película o en un lenguaje poético, porque no sé si existe un asesino con buenas intenciones.
Pero te pesa eso, es lo que hablábamos de Tarantino y demás, de glorificar o santificar o darle una mirada... No sé si el espectador empatiza, lo quiere a este
No,
asesino.
Para nada glorifica ninguno de sus actos. Te pone en un viaje asombroso y viste, el cine es el encargado de muchas veces de revelarte la esencia misma de la vida para los que nos gusta el cine, para los que aprendimos de él, y no está ahí para decirte lo que está bien y lo que está mal. Está para subirte una nave espacial y que vos vivas esa aventura. Y viste, el corazón está más allá del bien y el mal, y la experiencia humana también. En ningún momento tuve miedo de, estamos dejando bien parado a alguien que deberíamos condenar.
Ni miraste ahí. Fuiste a hacer lo que sentías, lo que tenías ganas de hacer. No estabas atento a eso.
Mira, hay algo que aprendí con la película y es que, y aprendí del personaje, y es que la policía existe en tu cabeza también. En cuanto pensás a pensar mucho en ella, aparece, ¿viste? Se materializa. Y la policía, qué sé yo, existe esa alma vigilante, ¿viste? El que siempre está mirando al que tiene al lado para decir lo que está mal, lo que debería haber hecho. Entonces trato de no pensar en la policía.
Está muy bien.
Luis, yo te quiero preguntar y volver un minuto a esto de la dirección de actores. Al principio decías que Toto Ferro, que Lorenzo Ferro, fue más una forma de ser que de actuar. Pero la película, además de tenerlo obviamente a él como el gran protagonista, tiene un montón de actores que sí hacen el laburo más clásico de que vos le grites corte y que se conviertan nuevamente en el Chino Darín, en Daniel Fanego, en Mercedes Morán. ¿Eso genera algún conflicto a la hora de laburar, de juntarlos a Toto con el resto? a la hora tuya de marcarles indicaciones a cada uno?
Mirá, lo que tenía que hacer Toto era tan imposible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos nos miramos y decíamos, esto es imposible, o sea, este pibe haga esto. Que tenía luz verde para cargar con esa irreverencia en el set y seguir tomándonos el pelo aún cuando no estaba en toma, porque es un personaje que como siente que la vida no repara en uno, que la naturaleza no tiene piedad por uno, que uno por ahí está sufriendo y no hay nada en la naturaleza que venga a consolarte, ¿viste? Dios nunca termina de dar la cara, por ahí te tira un centro, una señal, pero nunca termina de acompañarte del todo. Entonces eso genera muchas veces, sobre todo en una personalidad infantil, un resentimiento con esa indiferencia de la vida hacia nosotros, hacia nuestras emociones. Y eso hace que el personaje se comporte de una manera que parece un psicópata o parece un que no sufre ante el dolor ajeno, pero en realidad es un personaje confundido. Esta misma personalidad Toto la encarnó, ¿no?
Sí, la adoptó.
La adoptó y bueno, muchas veces lo veo moverse y digo, claro, le dimos unas herramientas fantásticas para la vida.
Para un pibe en construcción,
sí,
me parece
con un corazón enorme que nunca le va a hacer daño a nadie.
Pero se formaron mutuamente, sí, no importa, pero no es que
pero va es una manera de defenderte, gente. ¿Viste?
Pero sí, sí, claro, les diste herramientas. ¿Cuál es tu formación, Luis? Sos licenciado en vida, me parece que... porque te escucho hablar con una profundidad, con una claridad, con un vocabulario, con un lenguaje, y también te escucho decir que aprendiste de tus fracasos, que sos licenciado y experto en fracasos, que hiciste tus propios caminos. Es como si hubieras necesitado tus derrotas y tus palos para ser quien sos hoy. ¿Qué es lo que te formó a vos? Como el profesional que hoy sos un profesional, te guste más o menos la palabra.
Sí, creo que a mis padres le hubiesen encantado que estudie.
Tenías un título.
Sí. Un camino formal.
Mi
yo
viejo
creo que está muy orgulloso.
No, pero debe...
Sí, hoy
sí,
por hoy sí.
Hoy sí, pero el de 19, 18 que jugaba con los límites y probaba que hoy sos el resultado de eso también, orgullosamente, preocupa a los padres, ese pibe, por ahí.
Sí, me di cuenta que tener un hijo debe ser una aventura, todavía no lo tengo, pero... no es como que la vida tiene un rehén tuyo y no
que lo sueltes, tenés que la lección a aprender, sí. Es que no es tuyo, que
en la película soltale. Está muy fuerte eso, cómo sufre la madre con esto de no poder controlar este ser al que le dio vida, y debe ser muy muy desesperante. Mirá, hice varios recorridos, fui a la Universidad de Cine, menos de un año, pero estudié con Javier Dolte, dramaturgia, estudié montaje con Miguel Pérez, sobre todo me formó el cine a mí, ¿viste? Yo cuando veía películas, para mí existían como existía el mar, ¿entendés? No lo había creado nadie, no había un productor detrás de una película, no había un director, para mí... Una
elegías
película
creer, está pasando todo
era
eso.
Era como una flor.
Eran fenómenos naturales.
Sí, exacto, eran fenómenos naturales. Y gran parte de mi moral y de mi estética se formó ahí. Después de Miami me fui sin escala a Tucumán, y en Tucumán el cine lo mirás por la ventana, ¿viste? O por la calle.
Era no. Blanco y negro el cine tucumano por la ventana.
No había...
sí. No, me parece como que...
Bueno, Tucumán es un... Bueno, es un lugar alucinante. Creo que ahí aprendí la mayor parte de lo que aprendí.
No, y el contraste. De Miami
contraste,
a Tucumán se podría llamar un disco.
Sí, de Miami a Tucumán, en el medio no hicimos escala en ningún lado. Y para mí fue un impacto muy fuerte, ¿viste? Fue como una película de Fellini. Me acuerdo que volvía del colegio y vivíamos al pie del cerro. Y siempre me cruzaba con el viejo Batata, que subía con una bolsa de arpillera. Y yo iba corriendo, le compraba un vino y lo esperaba, y el viejo te mostraba un huevo herniado que le llegaba hasta las rodillas, un testículo gigante.
Me muero.
Y todos los pendejos nos poníamos en ronda a mirarle el huevo gigante al viejo Batata.
Muy cinematográfico ese escena, muy, al pie del monte.
Me imagino porque le dicen el viejo Batata, ¿no?
Sí, y bueno, esas cosas acá no pasan. Como de una película de Fellini. Después llegué a Buenos Aires y Ana María Picchio me llevó al cine, me llevó a ver Kurosawa, Fellini,
ampliaste
Tarkovsky, y dije, ah, claro, el mundo este que yo viví y toda esta aventura emocional tiene un asidero y se puede tener un oficio de esto, que es la infancia, las emociones. Así que gracias a ella, digamos, empecé a hacer películas.
También, Luis, te leí y te escuché en una especie de escala después de Miami, Tucumán, en la Avenida Corrientes. Ahí también pasaste mucho tiempo.
Noches de Farmacity.
Te curtiste mucho. Pienso, sí. No sé, de canciones en homenaje a la avenida y me imagino que muchas experiencias.
Grabaste un disco.
Sí, cuando llegué a Tucumán fue como otra encarnación para mí. Y descubrí el cine y descubrí el alma, ¿no? Que uno tiene un alma y que existe la posibilidad de estudiarla, de dialogar con tu desamparo, con tu soledad. De chico rezaba, ahora no, pero sigo teniendo un sentimiento religioso, digamos.
¿Tienes una familia religiosa? ¿Son creyentes? ¿Y cómo te pega eso? La iglesia suele encarnar en gente que tiene tu mirada, en general, muchos de los males de este mundo. Digo, al margen de toda la parte positiva y obvia y la ayuda a mucha gente.
Sí, la iglesia
pobre y
demás, no nunca estuvo presente en,
es supresora de derechos,
en mi familia.
Históricamente.
En mi familia nunca estuvo presente la iglesia. Mi viejo es muy creyente. Gandhi decía que Dios es el ateísmo de los ateos, incluso. Y es una buena manera de ponerlo, porque llamalo como quieras.
Claro. Pero... Sí, una cosa es Dios, una cosa es la fe. Y otra la institución, iglesia y demás, que no siempre es lo mismo.
Sí, sin duda las instituciones se formaron para tirarnos para abajo y el sentimiento religioso no necesariamente está atado a esta masacre de la iglesia.
Bueno, estamos con Luis Ortega, hablando un poco de todo, pero siempre como punto de partida y de llegada, El Ángel, la película que se estrena hoy, del que él no sabe nada porque se preocupó por dormirse tarde, desenchufarse del mundo, no enterarse, te despertaste hace un rato, no chequeaste nada, no estás revisando críticas y demás, me imagino, o sí, o ya te bombardean con, mirá lo que dijo tal, a tal le gustó, a tal no le gustó.
No, estaba más preocupado porque estaba saliendo el sol y yo no quería verlo.
Claro.
Se te hizo.
Que por
se
la
te
película.
Dio.
Así que
se
me...
te dio.
¿Pero te importa la crítica?
Sí.
¿Importa? Porque una buena crítica se
importa,
que la gente
importa.
Vaya al cine.
¿Te afecta?
Eso es la pregunta.
Sí, por supuesto, me afecta. Claro. A todo el mundo le afecta. Uh-huh. Pero la verdad es que... Yo quería hacer una película que te contagie una vitalidad, que salgas tonificado, ¿viste? Hay una realidad que es que la vida no tiene valor hasta que no te pasa algo donde casi la perdés, ¿viste? Donde está en juego, donde decís, uy, me está latiendo el corazón de una manera que hasta recién no me latía. Y yo quería que pase eso con la película, que por eso también incursionamos en el género este donde perder la vida está presente todo el tiempo, porque es una manera de valorarla. Si...
Las últimas cosas que hiciste, siempre hay asesinos y la vida está como pendiendo de un hilo, ¿no?
Sí, hay algo en el género que es...
que te atrae.
Que es interesante, que es el ejemplo este de cuando... el Piti le puso un revólver en la mesa a este periodista de radio, no me acuerdo quién era, pero se puso muy nervioso, creo que era...
Con Juan Di Natale, me
sí.
parece. Con Juan Di Natale.
Y dijo, no, pero es de juguete, le dijo, es para asustar giles. Y es impresionante cómo cambió la dimensión de toda la escena un objeto, ¿no?
Sí.
Y en el cine pasa lo mismo, o sea, pones algo así... Bueno,
en escena.
En escena... Y seguimos también hablando de lo mismo, pero toma otra dimensión, porque de repente estamos todos en peligro. Si el peligro no se encarna en nosotros, tampoco te das cuenta que estás vivo. Entonces es muy útil para la escritura.
Luis, me encanta escuchar las reflexiones.
Se te nota, pero es tácito, muy sincero, muy honesto en tus declaraciones. Me parece que eso se refleja en tu filmografía, en tu película. No vimos El Ángel todavía, pero me parece que es un reflejo de quién sos.
Con
todos los riesgos que trae, porque la respuesta que la pregunta que te hice antes respecto a la crítica, cualquier director en general siempre le sale el cassette de decir, no, la crítica no me importa, y vos tenés la actitud para decir que la crítica no te importa y sin embargo decís, no, a todos nos afecta. Y en esa y en varias respuestas siempre sos honesto y te lo agradecemos infinitamente, porque está buenísimo cuando tenés la oportunidad de hablar con alguien como vos, pero es un reflejo de tu cine también, me parece.
Gracias. También depende del interlocutor y que te den un poco de... Una vez en una radio te hacen una pregunta y empiezan a mirar Twitter y te quedas hablando solo.
Escúchame, para
no es el caso.
Te quiero preguntar algo más de la edición. La cerraste la película, la llevaste a Cannes, tiene una repercusión tremenda, se vende en todo el mundo y demás. ¿Volvés acá y la volvés a abrir? ¿La volviste a abrir?
Sí,
¿la
llegamos.
¿La retocaste un poco?
Sí, llegamos de Cannes. La verdad que tengo unos productores fantásticos. Aparte de Underground, KIS, desde el primer momento, viste, cuando escribís algo, yo estaba acostumbrado independientemente a escribir y con amigos, y que yo, dale, vamos a hacerlo. Pero llegó un momento donde lo leen y te hacen unas devoluciones. Matías Mosterín, Leticia Cristi, Javier Bray.
Muy pro las devoluciones. Decís, está muy fundamentada, y muy explicada.
Está muy fundamentada y muy respetuosa en cuanto a con quién están dialogando y no queriendo intervenir. Entonces, te exigen, o sea, yo crecí mucho trabajando en equipo. Entonces, aprendí a escribir gracias a también a los productores, porque te ponen en jaque, ¿viste? Los que dicen, ah, genial, sos un genio. No, no, a ver, ¿por qué estás contando?
Está bueno, pero ¿por qué lo estás contando de esta manera? ¿Y por qué crees que para llegar a esta situación tenés que pasar por acá?
Bueno, con
Holguín
y Palacios muchas veces estábamos reunidos y yo me paraba y decía, pará, ¿por qué estamos contando esta historia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos contando la historia de un tipo que mata gente? Y no, entonces decidimos en realidad que no había que contar. No teníamos una obligación con el mal, un compromiso con lo siniestro. Al contrario, queríamos aportar otra mirada, ¿viste?
Pero cambió mucho la película de la versión Khan a la versión que
ve. Ah, me perdí en tu respuesta. en tu pregunta. No cambió mucho.
Retoques.
Le hice unos retoques.
No la veas más porque la vas a querer seguir tocando.
Me perdí hablando de los productores, que en realidad lo que iba es que me dejaron volver y abrir la película, que tiene un costo, y seguir.
Pero ya está cerrada, echa las copias.
En el Festival de Cannes
ya la aplaudieron.
Volver a hacer copias.
No, y seguir modificando. Olvídate, en el estreno estoy hablando con el proyectorista. Acá subí el volumen, que lo mezclé mal, acá bajalo. no se termina más.
Quiero hacerte una pregunta, Luis, vinculada al cine. Viste miles de películas y me gustó mucho esto que decías de los fenómenos naturales, de que una película era como el mar. Hoy por hoy, después de seguir viendo películas y de laburar haciendo películas, ¿lográs ver películas y sentir lo mismo?
No.
¿Ya no?
Es muy difícil que termine de ver una película. Generalmente voy al cine y...
¿No llegas al final?
Y no llego al final.
¿Te aburrís?
¿Por qué?
¿Viste, claro. ¿Ya viste lo que querías ver?
Porque es como ser un estafador y que te quieran estafar, ¿entendés? Claro.
Todos manipuladores.
Ves la estafa y decís, pará, no me mientas más, ¿viste? No,
pero no siempre fue así, claro, pero vos sí. Entrabas en el truco.
Escuchame,
de
sí.
Era una nave espacial.
Pero perdí la inocencia.
Claro.
En ese.
Claro, pero
¿qué pasó con la nave espacial, el viaje?
¿Vas solo al cine? Pues si vamos juntos y te parás y te vas, yo prefiero que me estafen un ratito más, déjame.
Mirá, empecé a contagiar de esto a mi novia, que también se quiere ir ya. Antes no le quería arruinar la película y la miraba de reojo y, ¿viste? Decía, bueno, te espero afuera. Pero no me gusta que me mientan, ¿viste?
¿Pero a qué vas al cine si no es a que te cuenten una historia? Yo al revés, me gusta que me mientan. No hace falta que sea exacta, hacémela entretenida, no me la hagas exacta.
Pero mentime con amor, de última, y hacelo bien. Y bueno... es muy difícil lograr eso. La mayoría de las películas fracasan, sobre todo hoy, donde ya sabes lo que te van a contar, te lo contaron mil veces, al actor lo conoces, lo ves hasta en la sopa.
Ese misterio te suma.
Claro, si hay un plano de golpe a un peine, decís, bueno, este peine va a resolver el asesinato, esa cosa te empieza a bronca.
El cine en su momento era un lenguaje puro y fue desvirtuándose. La serie empezó a ocupar un lugar de mayor riesgo, de mayor, quizás, para los autores, ¿no? Empezó a ser un lugar más rico, pero yo soy un soldado del cine, a mí el cine me dio la vida, y mi madre también, así que...
Sos un agradecido al cine.
Sí, lo tengo que devolver.
Estoy devolviendo,
sí. Con amor.
Sí, lo que, viste, me formó éticamente. Hay gente que piensa que ves una película de delincuentes y vas a salir a delinquir. Y no es así. Las películas, históricamente, desde Bonnie and Clyde hasta Juan Moreira, pasando por todas las películas estas de Coppola, de Rumblefish, La Ley de la Calle, Los Marginados, Pixote. A veces delinquir tiene que ver con la libertad. O sea, enseguida el espíritu de libertad se encuentra fuera de la ley, pero no siempre está ligado al mal o hacerle daño a alguien, sino a poder ser feliz, ¿viste? Y ser feliz es ilegal a veces también, ¿viste? No es tan... te miran mal.
Gracias, Luis, por la honestidad. Como te dijo Cabito recién, me parece que ahí sos un caso especial, porque es más fácil a veces armar un personaje que ser tan transparente, con todo el riesgo de lastimarte, que hay, ¿no? Cuanto más te mostrás como sos... pero vos no es una elección, me parece, que te sale solo. Y no sé por qué no lo inhibís o no sé cómo hacés para no inhibir. No pones barreras. Yo te veo y te veo a vos en todo el tiempo. Y no pasa siempre.
Sí. Bueno, tengo gente que me enseñó, mucha gente me enseñó muchas cosas. Entre ellas, Leonardo Fabio, que... lo conocí hasta sus últimos días y siempre siguió siendo un chico, ¿viste? Y es lindo cuando sos grande, un adulto, digamos, y podés respaldar tu infancia, porque de alguna manera uno no cambia. Yo pienso igual que a los 10 años. Así que el romanticismo es eso.
Gracias por venir, Luis. Gracias. Y lo mejor para el ángel,
loco. Gracias por invitarme, darme este espacio. Y
un placer para mí.
Siempre invitado.
Y compartir.
Un placer, un placer. Aplauso. Vamos, Luis. Y vamos, El Ángel, que se estrena ahora. No, hace la tanda y nos queda un rato de programa todavía.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.